RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. En el día de hoy vamos a hablar de niños y fábulas, una mirada desde la antropología de la infancia a un aula de clase en una zona de violencia. Hoy nos acompaña Daniela Muñoz Lugo, estudiante de último año de antropología de la Universidad Nacional de Colombia, quien fue ponente en el Congreso del Foro Estudiantil Latinoamericano de Antropología y Arqueología realizado en la ciudad de Costa Rica. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bueno, primero que todo, bienvenida Daniela. Me gustaría que habláramos, pues ya puntualmente, de qué trató este proyecto de investigación que realizaron.
Bueno, la idea de este trabajo surge del interés particular por la infancia desde una perspectiva antropológica y la necesidad de indagar y en cierta medida resolver problemáticas sociales en torno a la violencia en el área infantil. Por tal motivo surge esta búsqueda por encontrar un lugar en el que se pudiera llevar a cabo un trabajo de investigación que me permitiera entender cómo el tema y el contexto de violencia puede influir en cierta medida en el desempeño de los roles del niño. Este es un trabajo etnográfico y se llevó a cabo en la institución educativa José Martí, colegio ubicado en una zona que hasta hace algún tiempo tenía la etiqueta de zona roja de la ciudad de Bogotá. Debido a la situación de violencia y de peligro que se vive en dicho sector, el acercamiento a los niños se dio a través de actividades dirigidas, como la elaboración de cuentos, fábulas e historietas, en las cuales los niños plasmaban situaciones personales que recordaran constantemente y a partir de allí analizar cómo sus historias personales influyen y resurgen en sus relaciones con otros niños y con el docente en el aula de clase.
Bueno, al hablar propiamente de un trabajo etnográfico, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Cuando hablamos de un trabajo etnográfico, en este caso, el hecho de ser estudiante de antropología nos lleva a la etnografía como eje principal de los trabajos de investigación que se realizan en esta área. Entonces, este trabajo etnográfico consta de varias metodologías y técnicas de investigación que ya les voy a explicar. Se llevaron varios tipos de técnicas dentro de esta metodología, que fue la entrevista, la observación participante, se llevó a cabo la recolección de datos, que la recolección de datos, ahí es donde entra lo de las fábulas y las historietas. Entonces constó de que yo todos los lunes asistía en jornada de la mañana en dicha institución.
Ok, entonces ahora sí, entrando propiamente a los temas que se trabajaron dentro de este proyecto, me comentabas que uno de esos temas fue propiamente el aula de clase, como esa relación con los profesores y ya esas fábulas que los niños construían. Explícame un poco más, bueno, puntualmente en cuanto al aula de clase.
Bueno, en cuanto al aula de clase, el principio de mi trabajo quise hacer como recolectando los datos que se obtuvieron en la metodología. En la etnografía quise empezar a hacer definición de qué era el aula de clase basado en lo que los niños exponían. Entonces, cuando ingresé al aula de clase sentí como de vuelta al ambiente escolar que alguna vez había vivido. Entonces escuchaba el murmullo de los niños y niñas y los llamados de atención hechos por la profesora mencionando los apellidos de sus alumnos. Entonces es un espacio en el que emergen todo tipo de diferencias y se concentran en un lugar llamado aula de clase, que para los niños tenían las siguientes definiciones. Es un salón para las clases, un salón donde los niños estudian y aprenden. Me gusta de la clase aprender. Me gusta fuera del aula jugar. ¿Qué es lo que me gusta en el aula? La recocha. Y no me gusta sociales. Entonces, a partir de aquí, tenemos algunas respuestas transcritas de los niños a las preguntas que se hicieron en un taller que se llamaban Preguntas y Respuestas. El aula de clase se puede ver entonces para ellos como un espacio, un salón en el que se va a aprender y no entra la recocha, como ellos lo mencionaban. En este lugar no se puede jugar, también lo mencionaban ellos. Lo que nos lleva a pensar que ya existe una estructura en el aula de clase de lo que se debe y no se debe hacer. Y dentro de lo que no se debe hacer entra el juego y la recocha. Y estos son uno de los ejes más importantes dentro de las relaciones sociales que como niños se establecen.
Bueno, me surge una pregunta. ¿En qué grupo de edad se trabajó este proyecto?
La población que se trabajó se llevó a cabo en los niños de grado sexto. Son edades de 10, 11, 12 y aproximadamente 14 años, porque hay una tendencia en este colegio y es que siempre hay de uno a dos niños que han perdido los años. Entonces hay repitentes y por ende se nota la diferencia tanto física como... pues como social en sus comportamientos.
Sí, claro, ya hay una diferencia en el nivel de desarrollo. Bueno, continuando ahora con la relación del profesor, o sea, la relación entre el estudiante y el profesor.
Bueno, pues existe una relación en este caso contada con la ayuda de la profesora Luceli, que era la profesora del área de español y de inglés. Con esta profesora me introduje en la clase de ella y también basándome en la recolección de datos, cuando se le pidió a los estudiantes que hicieran unas historietas en el tema de historietas de la materia de español, surgió algo muy interesante y eran que en la historieta constaba era escribir y dibujar lo que se hacía diariamente, en su casa, en su cotidianidad, y siempre en la mayoría de historietas aparecía la profesora Luceli. Bueno, entonces se pueden ver reflejadas dos cosas. La primera es la relación entre los estudiantes y la segunda con la profesora. Entonces, en una de las preguntas era ¿con cuál compañero de la clase pasa más tiempo dentro y fuera del aula de clase? Se contestaron lo siguiente: en la clase nadie, en el descanso con Ángela, Vanessa, Bermúdez, Pacheco. Vemos cómo hay una, volviendo al tema del aula de clase, ahí entendemos que en la clase para ellos ya sí existe la estructura de que no hay una relación, pero fuera del aula de clase existen relaciones con sus compañeros. Esto mismo parecía suceder con la relación con su profesora. La profesora se veía que tenía un cierto interés por sus alumnos. Inclusive en ocasiones me comentó varias cosas en las entrevistas que llevamos a cabo, en casos particulares de sus alumnos. Uno de ellos era, y con mucha preocupación lo mencionaba, una niña un día llegó oliendo a orines, solo se sentía el olor y me preocupé, la llamé aparte y le pregunté que si no se había bañado, me contestó que no, que la pensión en donde estaba viviendo se había ido el agua y que la noche anterior al hermanito se había orinado en la cama debido a que duermen cuatro hermanos en la misma cama y que ella había dormido con el uniforme porque no tenía más ropa y que a eso se debía el olor. Este es un fragmento de una transcripción de entrevista que llevé a cabo con la profesora. Entonces, ella al contarme esto lo hacía con gran preocupación. Al escuchar estas historias, en realidad le hace pensar a uno la situación complicada que viven algunos niños, la relación que puede tener la profesora con los alumnos para que ellos puedan contarle esta situación. O quizás es la normalidad que los niños le dan a esa situación la que permite poder contarlo. Por parte de la profesora no hay una normalidad de tales situaciones, ya que reconoce que estos niños vienen de hogares no conformados, como dice en esta siguiente entrevista. A un niño le pregunté en qué trabajaba su papá y él me contestó: él trabaja robando en Transmilenio. Esta es otra de las situaciones que nos contaban. Y cuando se hablaba de que para ella no era normal y cuál era el núcleo general de sus alumnos, era: el general de los niños vienen de hogares no conformados por papá, mamá, hijo, sino que son niños que están a cargo de las tías, de hogares disfuncionales, o que son hogares donde la mamá y el papá tienen su segunda relación, entonces tienen hermanitos de varias parejas, y también el área social, no son estudiantes de extrema pobreza o pobres.
Bueno, sí, aquí pues se observa cómo estos niños están bajo situaciones pues de vulnerabilidad, que realmente, digamos, sí, situaciones de hacinamiento, como la que tú comentas ahí de cuatro niños durmiendo en una misma cama, también las condiciones de aseo en las que ellos pues también pues no son las condiciones óptimas para poderse desarrollar. Pues hasta ese momento no sabemos también cómo sea la alimentación de estos niños, que también puede afectar también su desempeño a nivel escolar. Claramente la profesora sí, pues conociendo cómo se puede haber afectado un niño a partir de estas situaciones, pues sí muestra su preocupación, ¿no?
Sí, ahí lo que notamos es una preocupación que se genera la profesora por estas situaciones que son contadas por sus alumnos. Se puede decir dos cosas: que existe una normalidad para los alumnos y que por eso pueden contarlo, o que también existe una relación estrecha entre los alumnos y entre el alumno y el docente, que permite que haya este tipo de confianza para contar. Entonces, de parte de ella, como bien lo decías, vemos una conciencia de lo que para ella no está dentro de lo normal, pero al observar a los niños nos preguntamos qué tanto de naturalización de sus historias hay en ellos. Por el momento podemos analizar cómo es retribuida la relación entre la docente y los estudiantes a través de las historietas desarrolladas por los estudiantes. Entonces, aquí pues, en una de estas historietas podemos ver cómo la profesora aparece en la cotidianidad de ellas, en la mayoría de las historietas, y cómo siempre hay un saludo, siempre ella aparece como un referente de lo que es la clase, a pesar de que los estudiantes tienen diferentes clases.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, ahora me estabas mostrando algunos de los dibujos que hacían los niños, en los que precisamente se observa cómo ellos interactúan en el aula de clase y también entre ellos y con su profesora. Bueno, continuando con otro de los temas, hablemos ahora sobre la lectura.
Dentro de mi trabajo existen varios capítulos. Uno de ellos es el de la lectura. El de la lectura surge un día que yo estaba rondando por el aula de clase y por el colegio, y al caminar hacia el edificio en el que se encontraba el salón, Estaba esperando a la profesora Lucely cuando escuché a una estudiante, llamada Anita, decir: ¿por qué no nos ponen a leer violencia, casos, terror, suspenso, pero dizque amor con la María? Entonces me quedé escuchando un poco y luego unos niños contestaron: de violación. Exclamaron los niños que estaban cerca, entre risas. Las niñas que estaban acompañando a Anita refutan un poco, como con un gesto de desagrado. Entonces posteriormente, pues escuchaba a Anita que seguía como discutiendo consigo: ¿por qué no se enseña Constitución Política de Colombia en ética? ¿Eso es de política? Entonces yo le contesté: a lo mejor se refería a la ética de los políticos. Entonces ella me contesta un poco: los políticos no tienen ética. Entonces afirma Anita, en respuesta al intento de explicación que yo quería darle, la verdad que quedé un poco callada. Luego de eso me di cuenta cómo en este colegio a primera hora, todos los días tienen una hora de lectura. Resulta que los directores de grupo de cada curso les dicen qué lectura tienen que leer. Aquí notaba que los niños tenían un cierto interés por la lectura, más no por las lecturas que le imponían los profesores, por así decirlo. Entonces ella siguió hablando y me decía que le había gustado un libro que se llama El fantasma de Carterville, pero dice que La botella del diablo, que eso era muy aburrido. Entonces, en ese momento llegó la profesora de artes y danza y ellas dijeron: ¡qué pereza! Cuando llegó la profesora, debido a que por la lectura que le correspondían hacer no podían ver artes y danza, pero que igual ellos tenían que leer porque si no leían le quitaban 10 minutos de danza. Entonces todo esto me hizo notar cuánto les gustaba la clase de danza y también que les llamaba la atención la lectura. Pero no les llama la atención cuando no son temas que han sido escogidos por ellos mismos. Me quedé meditando en el punto de vista que tiene esta joven estudiante, que al observarla mientras ella miraba hacia la cancha desde un tercer piso del edificio del aula de clases, en especie de reflexión, me asombré la capacidad de opinión y el real interés en las lecturas que tenía, que se veía opacado por el hecho de no poder escoger a su gusto literario los libros de la primera hora. Esto me llevó a reflexionar en una hora más adelante sobre el hecho de que se piensa a los estudiantes como desinteresados por leer, pero quizás es el poco interés por parte de los docentes de preguntarles qué quieren leer lo que ocasiona la falta de motivación.
Bueno, desde esto que nos estás mencionando, pues yo pienso que bueno, claramente pues estamos hablando de chicos preadolescentes y que están entrando como tal a la adolescencia, pues sí, los temas de lectura deben ser diferentes, pero particularmente las lecturas que ellos realicen deben estar como, o sea, deben ser como presentadas, o sea, como que ellos expliquen qué comprenden de lo que están leyendo, ¿no? No solamente en cuanto a, digamos, un control de lectura del contenido y de, bueno, qué dijo fulanito, qué dijo sultanito o qué estaba pasando, sino cómo ellos interpretan eso que están leyendo. Porque, bueno, ese fragmento que nos dijiste ahí de los temas que a ellos les interesaba, bueno, que terror y violaciones, violencia, habría que ver desde qué punto de vista o sí, desde qué criterios quisieran ellos ver eso, sí, porque por un lado se puede fomentar, ¿no?, acciones violentas o algún tipo, o validarse acciones también agresivas o violentas contra las mujeres, como por ejemplo en el caso de una violación, o verdaderamente darse una socialización positiva frente a este tipo de acciones o de realidades que pues son tan, tan frecuentes y tan perjudiciales en nuestra sociedad.
Pues a partir de esta situación se notan varias cosas muy claras. La primera es que sale y emerge el contexto en el que ellos viven, empezando por ahí, ya que el interés se centra en estos temas. Y conociendo el área en el que ellos viven, se empieza a ver cómo eso empieza a emerger en el interés de la lectura. Otra cosa de esto también es que yo cuando estaba rondando por la escuela, por el colegio, muy pocos estaban dentro del aula de clase leyendo. Todos estaban afuera, con dispersos, en este caso ellos estaban afuera del aula y estaban comentando que estaban un poco, no se sentían como muy bien leyendo lo que les había correspondido. Entonces eso también despierta un poco interés. Si hay que analizar lo que tú dices en cuanto a qué se puede y qué es viable para ellos leer y qué no, por las respuestas que puedan luego dar en torno a eso, pero también hacer un balance de aquellos que les gusta leer y recoger opiniones, y también con el aval del profesor que diga que sí se puede leer o no se puede leer, pero que en cierta medida esté la influencia.
Que los tengan en cuenta.
Exacto. Entonces, a partir de este ejercicio de lectura, cuando ya tuve la oportunidad de entrar y participar dentro del aula de clase, llevé a cabo con ellos un ejercicio de lectura. Pero en este punto quise hacer otra cosa distinta. Siempre notaba en la observación que hacía que la profesora sacaba los libros, los dejaba en la mesa, le ponía a hacer una actividad que había escrito en el tablero, mas no había una interacción con esto mismo. Por eso los estudiantes como que no se motivaban a participar. Entonces llevé a cabo con ellos un ejercicio en el que cuando cada niño recibía su libro y luego que la maestra había escrito en el tablero la actividad que había que desarrollar, pedí que alguien quisiera leer la introducción del libro. Entonces dije que alzaran las manos, creí que en realidad nadie iba a alzar las manos, pero todo el mundo las alzó. Luego fue difícil escoger quién quería salir. Salió un estudiante, leyó, los otros lo corregían, que así no era, que ellos querían salir también, querían participar. En este ejercicio tenían la opción también de hacer unas fábulas. Era un ejercicio de la lectura del Rafael Pombo. Entonces primero era transcribir la biografía. Alguien quiso leer la biografía, salió al frente, y el resto era hacer actividades en torno a las fábulas de Rafael Pombo. Al final, como no alcanzaron las manos, puse un punto adicional que era realizar una fábula de una situación que recordaran en su vida. Y que al final todos los que quisieran participar y que no habían podido participar, al final alzaran la mano y salieran a leer su fábula. Pero, ¿por qué desarrollé este ejercicio de fábula? Sabemos que estaban en un contexto de violencia, ya lo conocía. Cuando entré al aula de clase, pensé que se iba a notar más en el aula de clase, pues la evidencia de donde ellos vienen, pero la verdad es que no. Cuando entré al aula de clase, uno no veía a nadie ni pegándose ni maltratándose. Era un ambiente escolar como en el que yo había estado, como en el que yo había visto. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a surgir la necesidad de hacer una investigación, surge la necesidad de sacar como datos de qué es lo que está pasando. Entonces llevé a cabo este ejercicio de fábulas a ver si a través de estos datos puede recoger información de lo que de pronto no se ve en el aula de clase, pero que en realidad pasa, y pasa porque ya tenía de antemano los testimonios de la profesora Lucely.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10 los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Salud Global.
Bueno, Daniela, es muy interesante pues todo lo que nos has contado. Me gustaría que ya para esta última parte nos hablaras más puntualmente de las fábulas que los chicos contaron o que ellos escribieron.
Bueno, en estas fábulas se notaron tres cosas importantes, pero circunscribiendo un poco el aula de clase en este grado de 6-5, notamos como también la estructura de la clase no permitía que emergieran este tipo de situaciones que ellos luego escribieron a través de las fábulas. Hay un tipo de estructura que recordé de Carlos Miñana, que hablaba que la estructura espacial de un salón siempre va en dirección al control que ejerce el docente sobre sus alumnos, y que no hay un espacio en el que ellos puedan sentirse partícipes dentro del aula de clase que no sea académico. A pesar de ser el aula de clase un espacio compuesto por personas pues, sociables, se impide que haya una cierta socialización, ya sea pidiendo un lápiz prestado, levantándose, lo que sea, no es permitido en este caso particular. Entonces, en las fábulas salieron a relucir algunas cosas interesantes, que era primero la importancia que ellos tienen con sus compañeros y que de pronto se ve opacada dentro de un salón. Entonces nos preguntamos entonces, ¿qué diferente tienen estos niños de grado sexto al resto de estudiantes de otros colegios que los haga especiales o merecedores de un estudio? En realidad son sus historias y su contexto. No quiere decir que el resto de estudiantes no lo tengan, y ese es el punto a tocar. Todos como seres humanos somos la construcción de nuestras vivencias, y a pesar de ser un contexto fuerte, en este caso de violencia, es muy poco lo que se ve reflejado en el aula de clase. Y esto difiere con lo que podemos saber de ellos por medios como el historial disciplinar que tiene la orientadora de la institución y los testimonios de la profesora sobre los estudiantes. Creemos que estos niños pueden tener, por así decirlo, traumas por sus historias, o nos escandalizamos con el hecho de que un niño trabaje o que vaya solo al colegio. Tal vez esto no suene a sucesos que nos creen traumas, pero si nos preguntamos cuántos de nuestros abuelitos no han pasado por situaciones duras y no sufren de traumas, no tendríamos tal prejuicio. No estoy afirmando que sea válida la vulneración de sus derechos, solo planteo que los niños demuestran una naturalidad total ante sus historias de vida y el poco espacio para desarrollarse en sí mismos es un contexto, en un contexto académico. Entonces, al querer encontrar momentos sorprendentes en el aula de clase, que me encontré con una normalidad de lo que generalmente ocurre en dicho espacio. Entonces, a continuación, pues voy a describir las fábulas, ya que no hay forma de lograr que los oyentes las puedan ver. Entonces, sin embargo, que aquí se quería indagar más acerca del por qué no ocurre nada fuera de lo normal cuando tenemos una variable adicional, que es el ambiente de violencia. ¿Qué sucede? Bueno, entonces aquí tenemos una historia narrada por un estudiante. Es una fábula, pero pues ellos interpretaron fábula pues según cada uno. Entonces en esta fábula dicen: érase una vez un niño que era muy pobre. Él se llamaba Pobre Steven, y el papá era un borracho que se gastaba lo del diario en trabajar para mantener a su familia, a su mamá, que ella estaba enferma. Entonces una familia rica pensó en llevarlos a la mansión
de ellos.
Es un poco...
Sí, claro.
Casi no se puede leer bien por la letra y por...
Y por la...
Ortografía.
Ortografía y la
y
tipo de letra.
Y allí vivieron para toda la vida felices. Dentro de esta fábula les escribí si esta situación les afectaba o no les afectaba, y que escribieran eso. Él dice que no le afecta. Vemos ahí que, aunque puede ser una situación también real y a la vez utópica por lo que él quisiera que pasara, dice que no le afecta, y ahí se ve la normalidad para él. Vemos dos grupos, un grupo de que a los que le afecta y un grupo a los que no le afecta. La moraleja que él escribió era que de tal palo, tal astilla. Nunca debemos burlarnos de un pobre. Entonces vemos ahí cómo él refleja un poco una situación personal, y como es una fábula trata de volverla un poco con una situación utópica cuando dice que se encontró una familia rica, que los llevó a una mansión. Escribí una nota que dice: esto no me afecta porque es normal. Vemos la naturalización que hacen los niños sobre estos sucesos que tienen. Pero vemos cómo esta estructura del aula de clase no permite que emerjan todas estas situaciones.
Bueno, sería muy, muy interesante seguir mirando cada una de estas fábulas que escribieron los niños bajo pues estas situaciones de vulnerabilidad, aunque pues es muy rescatable lo que tú dices en cuanto a que los niños no se perciben a sí mismos, digamos, bajo situaciones demasiado, digamos, nocivas para sí mismos, aunque pues nosotros sabemos que sí están pasando por situaciones complejas y difíciles. Pero bueno, quedamos también a la expectativa de más estudios en este tema y si se puede, pues también realizar un nuevo programa sobre este tema. Bueno, gracias Daniela por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.